comienza Libertad Constituyente.
Públicos, son las 8 y 3 minutos de este lunes 5 de diciembre y esto es Libertad Constituyente, un programa dedicado al análisis, el debate y la instrucción política con criterio y mediante la razón. Saluda como cada mañana el equipo que hace posible el cumplimiento de todos estos principios día tras día. Carlos Gómez en el control de sonido, Rocío Rodríguez en la producción, Juan Martínez quien les habla a la locución, Juan Carlos Barba al cargo de la sección de economía y como no, don Carlos Angulo. Muy buenos días.
Buenos días, Juan.
¿Cómo está usted?
Pues nada, muy bien.
Aquí no disfrutamos de puente, pero bueno, estamos muy contentos también de poder traerles a nuestros oyentes cada día las noticias, la actualidad, ¿verdad?
Estamos en la brecha todos los días.
Así es. Bueno, don Carlos, para ir abriendo fuego, para ir derritiendo el hielo, para ir abriendo brecha, claro que sí, ¿qué nos trae hoy? ¿Un editorial?
Pues hoy, como en el debate político será bajo el lema independizar la justicia, uh-huh. Pues traemos un editorial de nuestro compañero
Pedro González,
que se titula Ley y escrúpulos.
Muy activo Pedro González en estos últimos días, ¿eh?
Sí.
Es una maravilla de República, Pedro González. Bueno, cuando quiera proceda.
Bueno, pues el editorial dice así. El ministro de Justicia en funciones, señor Caamaño, señalaba en rueda de prensa la semana pasada que el indulto aprobado por el Consejo de Ministros al vicepresidente del Banco de Santander, don Alfredo Sáez, se acordó aplicando escrupulosamente la ley. Así lo aseguraba don Francisco, aprovechando que acudía al Congreso para acreditarse como diputado de la décima legislatura tras la muerte de Franco. Esos escrúpulos legales no se ven afectados por los morales. Ante los reproches recibidos porque esta excepcional medida de gracia se tomara in extremis por un gobierno cesante. El aún ministro excusaba para ello que en la misma sesión se había dado vía libre a otros 8 o 9 indultos. Olvida decir Caamaño que las solicitudes de indultos solventadas en la sesión del Ejecutivo pasaban del centenar. Uno de ellos era el de esta persona, comentaba evitando en todo momento citar por su nombre a Sáez. Subrayando, sin embargo, que el caso concreto se analizó como uno más. Francamente, no me imagino al titular de justicia cantando cada uno de los expedientes que traía en su cartera a sus compañeros de gabinete. Fulanito, condenado a 9 años por el delito contra la salud pública. ¿Le indultamos? Alfredo Sáez, vicepresidente del Banco de Santander, 3 meses de prisión por el delito de denuncia falsa. ¿Qué hacemos con él? Menganito, reo de robo con fuerza, 5 años. ¿Qué proponen? Será cosa de escrúpulos. Los escrúpulos pueden, sin embargo, llegar a convertirse en suspicacia si abrimos esa carpeta del expediente de indulto y comprobamos que la solicitud contaba con el informe favorable de la Fiscalía y el desfavorable del Tribunal Sentenciador, nada menos que el Tribunal Supremo. Baste traer otra vez a la memoria el carácter piramidal de estructura jerárquica y sometimiento al deber de obediencia del Ministerio Público, en cuya cúspide se sitúa, a la sazón, con la misma interinidad, don Cándido Conde Pumpido Turón, designado directamente por quien preside el mismito Consejo de Ministros que otorga los indultos a propuesta del ministro que también ha elegido. Aún así, el señor Caamaño se expresaba como sigue. Se aplicó escrupulosamente la ley. Había un informe favorable del Ministerio Fiscal. Es cierto que la Sala Segunda del Tribunal Supremo era desfavorable, pero se decía que siendo ya favorable el informe del fiscal, era posible un indulto parcial y el del gobierno fue solo un indulto parcial conmutando una pena por otra. Cambio de penalidad que evita, sin embargo, que el señor Sáez pise la prisión. Y yo me pregunto, ¿por qué? A lo mejor es que no tengo escrúpulos.
Bueno, pues fulanito, menganito y zutanito, y nosotros y ustedes, como no, nos vamos enseguida a los titulares. La actualidad en versión comprimida, rauda y veloz.
Están escuchando Libertad Constituyente.
Eguiguren cuenta en un libro detalles de la negociación del gobierno con ETA en 2006 y 2007.
El presidente de los socialistas vascos, Jesús Eguiguren, cuenta en un libro detalles del proceso de diálogo abierto por el gobierno con ETA entre junio de 2006 y mayo de 2007. Durante la anterior tregua de la banda terrorista, Eguiguren sitúa los primeros contactos con ETA en el año 2000. Dice Eguiguren, todo empezó en el caserío de Chillarre a principios del año 2000. El libro relata cómo desde aquella fecha y en aquel lugar, Eguiguren habló en numerosas ocasiones con Arnaldo Otegi, líder de Batasuna, para buscarle soluciones al problema del terrorismo en España, poniendo en contacto a ETA con el gobierno. Cuando en marzo de 2004 el PSOE ganó las elecciones, Eguiguren dice que se estableció un cauce más o menos oficial a través de Alfredo Pérez Rubalcaba, que era por aquel entonces portavoz parlamentario del PSOE y que se convertiría después, como todos ya saben, en ministro del Interior.
UPyD recurrirá a los tribunales si se le niega grupo parlamentario propio.
Si nos dejan sin grupo, recurriremos, ha dicho el número 2 de Unión Progreso y Democracia, Carlos Martínez Gorriarán. Gorriarán ha señalado que están convencidos de que tienen derecho, de que no es una cuestión meramente arbitraria o graciosa, haciendo referencia a una gracia, obtener la gracia de la mesa. Destaca que hay precedentes más que suficientes de partidos que han tenido grupo parlamentario sin lograr 6 diputados, dice, o el 5% de los votos a nivel nacional, tal y como es el caso de UPyD.
El Senado se gasta 417.000 euros en un cuadro que retrata a 34 políticos.
Austeridad. El Senado va a colgar de sus paredes a partir del lunes un cuadro de grandes dimensiones en el que están retratados 34 protagonistas de la historia reciente del país y de la institución. Una obra que fue encargada en 2007 por 417.000 euros al pintor Hernán Cortés, con el que la Cámara conmemora los 30 años cumplidos desde las primeras elecciones. El lugar elegido para exhibir el cuadro es el pasillo de acceso al nuevo hemiciclo y la obra inmortaliza a los 5 presidentes que ha tenido el país desde la transición, desde Adolfo Suárez a José Luis Rodríguez Zapatero y a los 8 presidentes del Senado, de Antonio Fontán a Javier Rojo. Junto a ellos figuran 21 senadores de la legislatura constituyente, como Camilo José Cela, Fernando Abril Martorell, Rodolfo Martín Villa, Landelino Lavilla, Torcuato Fernández Miranda, Marcelino Oreja o Fernando Morán. Un conjunto significativo de quienes trabajaron en la legislatura constituyente.
Legislatura constituyente que no lo fue. Cospedal, la renuncia es la única alternativa para preservar lo esencial.
La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha justificado la aplicación de su segundo plan de garantías a través de su blog personal, por si tienen ganas, www.mdcospedal.es, asegurando que esta renuncia parcial es la única alternativa para preservar lo verdaderamente importante y esencial y la única opción para cumplir los objetivos de déficit y recuperarse económicamente para crear empleo. Según asegura en su página web, consultada por nosotros, todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha tienen y tendrán siempre garantizadas la gratuidad de los servicios sociales básicos, algo de lo que dicen María Dolores de Cospedal pueden estar seguros.
Artur Mas no asistirá al acto oficial del Día de la Constitución en Madrid.
El presidente de la Generalitat no asistirá el martes en Madrid al acto conmemorativo del Día de la Constitución, han confirmado fuentes del Govern. Se trata de la primera ocasión en la que Mas podría acudir al acto, investido ya como presidente de la Generalitat, porque pese a que ganó las elecciones el 28 de noviembre de 2010, José Montilla ejercía el cargo en funciones, aunque también rehusó acudir el año pasado. Pasamos ya a información internacional.
El gobierno italiano aprueba el plan de ajuste y endurece el sistema de pensiones.
El Consejo de Ministros ha aprobado este domingo, tras 3 horas de reunión, el plan de ajuste elaborado por el primer ministro Mario Monti por 20.000 millones de euros, según han informado fuentes gubernamentales. Además, otros 10.000 millones de euros irán destinados a gastos a favor del crecimiento del sistema productivo y del trabajo. La ministra italiana de Trabajo, Elsa Fornero, ha anunciado entre lágrimas el aumento a 42 años para los hombres y a 41 para las mujeres, el mínimo de años cotizados para poder percibir la pensión anticipada, sin recurrir al sistema de cuotas en el sector público. En el sector privado, la jubilación será para las mujeres a partir de los 62 años y para los hombres a los 66 en 2012, con una penalización anual del 3% para quienes se retiren antes, mientras que la equiparación total de edades será de 66 años en 2018, después de que la ministra concluyera Emocionada y entre lágrimas su intervención, Monti ha señalado que el plan contempla congelar las pensiones superiores a 960 euros mensuales y mantiene la revisión de las jubilaciones mínimas en función de la inflación. En el plan aprobado por el gobierno también se incluye el aumento del IRPF en 3 puntos para las rentas superiores a 75.000 euros, pasando del 43% actual al 46% y del IVA un 2%. Se restablece además el impuesto sobre la primera casa y se eliminarán las juntas provinciales.
Coelho advierte del fin de la Unión Europea si no se resuelve la crisis en la eurozona.
El primer ministro portugués, Pedro Passos Coelho, ha pedido este domingo una respuesta más fuerte a la crisis económica en la eurozona, que de no llegar podría desembocar en la disolución de la Unión Europea, según él. En una entrevista al diario Luso Público, el primer ministro aseguró que el país cuenta todavía con un excedente de 2.000 millones de euros para cubrir sus pagos, pero aprovechó para pedir solidaridad en el seno de la Unión Europea.
El partido de Putin, vencedor en las elecciones legislativas en Rusia.
El partido Rusia Unida, liderado por el primer ministro ruso Vladimir Putin, se ha quedado a las puertas de la mayoría absoluta en los comicios legislativos al recabar el 49,67% de los votos, según datos oficiales difundidos por la Comisión Electoral Central, correspondientes, eso sí, al escrutinio del 95% de los sufragios. El segundo partido más votado ha sido el Partido Comunista de la Federación Rusa, con el 19,13%, cuando antes sacase un 11%, ha crecido muchísimo, seguido de Una Rusia Justa, con el 13,18%, y del Partido Liberal Demócrata, cuarta formación política en Rusia, que ha recibido el 11,66% de los votos. No obstante, hasta tres partidos se han quedado fuera de la Duma, la Cámara Baja del Parlamento ruso, ya que no han logrado el 7% mínimo que establece la legislación electoral rusa. Yabloko ha conseguido el 3,26% de los sufragios, por delante de Patriotas de Rusia, con el 0,96%, y de Causa Justa, con el 0,50%.
Clinton denuncia presiones en Israel sobre las ONG.
La secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, ha transmitido a altos representantes de la política israelí su preocupación ante fenómenos de carácter poco democrático, según los ha definido, que ha podido observar en Israel, como la presión que están ejerciendo los partidos nacionalistas para limitar fondos extranjeros a las ONG o la progresiva exclusión de las mujeres de la vida pública. En respuesta, el ministro de Economía de Israel, Yuval Steinitz, considera que los comentarios de Clinton formulados en privado en el transcurso del foro Saban en Washington son exagerados y no se ajustan a la realidad de una democracia viva como la ha definido, como es la israelí.
Israel no descarta emprender acciones contra la capacidad nuclear iraní.
El ministro de Defensa hebreo, Ehud Barak, ha desmentido que Estados Unidos e Israel hayan empezado una guerra encubierta contra Irán, si bien no ha descartado emprender acciones contra la capacidad nuclear iraní. En una entrevista concedida este sábado a la cadena israelí Channel 2, Barak ha asegurado que no cree que la guerra contra Irán haya comenzado ya, al ser preguntado por 2 explosiones registradas en el pasado mes. Creo que la respuesta a la pregunta es negativo, ha aclarado. En dichas explosiones, varias decenas de miembros de la Guardia Revolucionaria fallecieron en lo que Irán calificó de un accidente causado por el traslado de armamento.
TEPCO detecta una fuga de agua radiactiva en la central de Fukushima.
Tokyo Electric Power, TEPCO, la operadora de la central nuclear de Fukushima, detectó una fuga de unas 45 toneladas de agua contaminada con estroncio radioactivo, parte de las cuales podrían haberse filtrado fuera de la planta, al mar, informó hoy la cadena NHK. Según TEPCO, la fuga se detectó este domingo en un dispositivo de reciclaje para eliminar la sal del agua radiactiva que se acumula en la planta, tras lo cual se procedió a detener el sistema para contener el escape. Esta ha sido la actualidad en su formato reducido y rápido. Pasamos a publicidad y enseguida volvemos con más noticias, con más Libertad Constituyente.
Están escuchando Libertad Constituyente, de lunes a sábado de 8 a 10 y media de la mañana y de 12 a 2 y media de la madrugada.
Están escuchando Libertad Constituyente.
Las las 8 y 21 minutos y continuamos aquí en Radio Libertad Constituyente en el 107.0. Recuerden, también nos pueden escuchar en diferido o en directo a través de www.radiolibertad.com y en diferido o en directo a través de www.diariorc.com. Continuamos ya con el repaso que hacemos cada día a la actualidad y continuamos en este caso yéndonos directamente a Londres, porque saludamos ya a don Jesús Murciego. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. ¿Qué tal?
Hola, buenos días, Jesús. Soy Carlos Angulo.
¿Qué tal, Carlos?
Y yo, Juan Martínez. Don Jesús, me parece que ha tenido estos días una actividad bastante intensa allí en Londres y que ha hecho alguna entrevista bastante interesante, ¿verdad?
Sí. He tenido la suerte de poder entrevistar al líder del Partido Independiente del Reino Unido, Nigel Farage. Y ha sido alguna casualidad, ha sido mucha suerte que he tenido, porque hay elecciones en un distrito pequeño y se han acercado hasta allí, y un par de eurodiputados con los que he mantenido una conversación y me ha concedido una entrevista este líder, y si os parece os leo la crónica.
Fantástico. Claro. Yo le pediría, antes de empezar con la crónica, si nos puede aclarar, para quien no esté al tanto de la actualidad de la política inglesa, este partido independiente, ¿cómo lo podríamos definir?
Es, digamos, euroescéptico, es contrario a la burocracia europea, y es la única voz, de las pocas voces, yo la única que he oído en el Parlamento Europeo, que trata a la casta partitocrática europea como se merece. Llama las cosas por su nombre.
Fantástico, pues desde luego que con esta presentación efectivamente nos ha puesto los dientes largos, así que cuando quiera proceda.
Vale, pues adelante. El pasado sábado, con motivo de las elecciones en el distrito londinense de Feltham and Heston, el europarlamentario y líder del Partido Independiente del Reino Unido se acercó por el distrito y tuve la oportunidad de conocerlo y entrevistarlo, así como de presentarle al MCRC y hacer una introducción de sus principios y objetivos. El señor Nigel Farage es una figura conocida en la Unión Europea por sus intervenciones provocativas, describiendo a los líderes europeos como el presidente Van Rompuy, como el asesino silencioso de los estados nacionales europeos. Esto le ha granjeado las simpatías de muchos europeos que no están de acuerdo con el actual modelo de Unión Europea. Me comentaba que recientemente, en una conversación en Bruselas con Alejo Vidal Cuadras, el eurodiputado español le indicaba que por primera vez en un acto político había escuchado repetir argumentos expuestos por el Partido Independiente de Reino Unido en España. Hablando de la situación actual, el señor Farage es plenamente consciente del desastre financiero al que se encamina Europa, agravado aún más en los países del sur como el nuestro, donde la fiesta del crédito barato que tuvimos desde la entrada en el euro nos hace ahora sufrir una resaca financiera que va a durar años. Lo que desconocía el señor Farage era que en la misma entrada de España en el euro se firmaron condiciones que lastrearían nuestro destino al sacrificar nuestros sectores agrario e industrial. También desconocía las previsiones como las de JP Morgan, que indican que nuestro índice de desempleo subirá del 22 al 27% en los próximos años. El señor Farage opinaba que si no queríamos una deflación en nuestro país, la salida del corsé del euro era totalmente necesario. Y me comentaba su sorpresa cuando oyó que el señor Rajoy, tras ganar las elecciones, lo primero que hizo fue llamar a Angela Merkel. Pero lo que le dejó atónito fueron las noticias del férreo control por parte del Bundesbank a nuestras cuentas públicas que nuestro corresponsal en Alemania, José Crespo, nos adelantó el pasado viernes en Radio Libertad. En clave interna, comentamos los beneficios del sistema electoral británico con sus distritos mayoritarios, llamados constituencies, cuya elección carece de segunda vuelta, como el sistema francés, y la intención del UKIP de mejorarlo, lo que me permitió presentarle las teorías de don Antonio García Trevijano para introducir revocabilidad en el mandato y que el salario del diputado sea costeado por el distrito electoral y no por la asamblea, lo cual despertó su interés por la innovación que supone. Para finalizar nuestra charla, comentamos sobre el enemigo común que tenemos los ciudadanos europeos en las actuales instituciones antidemocráticas de la Unión Europea. Su forma de actuar, imponiendo banqueros para dirigir países a su antojo y obligando a llevar a cabo políticas que solo benefician a las potencias del eje, Precisamente se refería al señor Farage que uno de los objetivos fundacionales de la Unión Europea era el de contener la influencia de Alemania en Europa, la cual, contrariamente, ha aumentado. También le sorprendía la alergia a los referéndum que existen esos euroburócratas, para los que la soberanía de los estados nacionales es solo un obstáculo y uno de sus objetivos sería acabar con dichos estados nacionales. A lo cual los ciudadanos europeos se están oponiendo y los movimientos sociales que hemos visto en Europa para él son una muestra de ello. Por lo cual expliqué el convencimiento del MCRC, que está en la acción política con una gran teoría, un gran grupo de personas y listo para actuar y abrir un periodo de libertad constituyente ante el eventual colapso de las actuales oligarquías partitocráticas continentales. La entrevista fue mutuamente enriquecedora y nos emplazamos a profundizar los contactos para compartir nuestras experiencias y conocer mejor las teorías del MCRC, así como también recibió la incitación para participar en nuestro programa de Radio Libertad Constituyente.
Pues magnífico, Jesús, porque el señor Farage es verdaderamente el azote de la burocracia europea, lo hemos visto en algunos discursos suyos en el Parlamento Europeo, y bueno, me parece magnífico que hayas podido entrevistarle. Lo primero que me ha extrañado es cómo has podido pillar a un diputado, todo un diputado europeo, pues ahí en un pequeño distrito en Londres, ¿no?
Claro, pues es que es una elección, porque debido a la muerte del actual diputado, pues hay una reelección que es única en los distritos del Reino Unido y solo pasa ahí, entonces concentran toda la fuerza electoral. De hecho, he visto entrevistas de que grabamos la mía, grabó una entrevista para la BBC en el mismo sitio, que es un local pequeñito en el que entramos y grabamos allí y fue no solamente este eurodiputado, sino más europarlamentarios con los que estuve hablando y estuve discutiendo y es realmente sorprendente.
Bueno, claro, y vemos, por ejemplo, que hay en Inglaterra que eligen a los diputados en pequeños distritos electorales, pues lo que vemos es, además de la suerte de poder contar con esa reelección, que es en un solo distrito, se concentran todas las fuerzas políticas, pues el simple hecho de que esté en juego un solo diputado y aún así todas las fuerzas políticas acuden ahí a sacarlo, ¿no?, a conseguir ese representante.
Efectivamente, me encontré cuando iba de camino para allá, pues había gente de diversos partidos, del Partido Nacionalista Británico, partidos laboristas, que estaban parando a la gente por la calle, explicando su mensaje, mostrando lo que habían hecho por el distrito y lo que pensaban hacer. Es una campaña muy abierta y a mí lo que me sorprende mucho del sistema británico es lo fácil, lo dialogantes que son los candidatos con los que estuve hablando, por ejemplo, del sistema proporcional con otro europarlamentario que me dio sus referencias y también quiero profundizar contactos con él porque le interesó mucho lo que le estuve contando de que, por si no lo sabéis, aquí no existe el sistema proporcional para el Parlamento británico, para el Parlamento inglés, pero para el Parlamento europeo sí que tiene sistema proporcional.
¿Y hacen listas de partido y todo?
Efectivamente.
Vaya, pues eso que se van perdiendo, impuesto desde Europa, claro. Bueno, claro. Y una cosa que has dicho en la entrevista, que el señor Farage ve como con toda probabilidad un desastre financiero que se cierne sobre Europa enseguida, que vendría enseguida. Y bueno, ¿qué sabe el señor Farage de todo esto? Porque no es un político el señor Farage. Lo digo porque no es lo mismo quizá un político aquí en España, un político de lista de partido, que un político que sea representante de un distrito y que haya sido elegido por los propios ciudadanos ingleses en este caso, ¿no?
Sí, el sentido de la realidad que tienen los políticos británicos no lo conocemos apenas en España. Él sabe perfectamente el número de viviendas que existen en España sin vender, sabe noticias de la próxima ampliación de la Unión Europea hacia Croacia, cómo la Unión Europea está subvencionando o sobornando a las autoridades croatas, y tal cual lo expresa en el Parlamento Europeo, que él dice que como nadie escucha y no hay diálogo, no es como en el Parlamento de Westminster, donde sí que hay diálogo,
pero hay debate.
Hay debate, efectivamente, pues en Europa no, pues así, por eso dice que lo que se dedica es a provocar intencionadamente para que realmente, porque nadie le puede responder, nadie tiene argumentos contra él.
Sí, la verdad es que hemos visto al señor Farage en el Parlamento Europeo con algunos discursos que ha dejado helada a toda la Cámara, y cuando acababa él simplemente se oía un murmullo donde estaban todos pues acobardados, ¿no? Porque es que es imposible con ningún argumento hacerle frente al señor Farage.
Y oye, Jesús, te iba a hacer una pregunta. Las ideas de este señor, de Nigel Farage, gracias a la crisis, o bueno, a tenor de la crisis, ¿están obteniendo mayor apoyo popular o se mantienen los niveles de siempre?
Pues está aumentando considerablemente. De hecho, las encuestas indican que le va a quitar la tercera posición al Partido Liberal Demócrata y va a situarse como tercera fuerza política. Ajá. Porque hay mucha gente del Partido Conservador, del Partido Tory, que está desencantada de la traición que consideran que ha hecho el primer ministro, que prometió un referéndum sobre la permanencia de Reino Unido en la Unión Europea y simplemente lo ha incumplido. Se ha reunido este fin de semana la pasada semana con Sarkozy y simplemente han negociado condiciones de beneficio para la City en caso de nueva ampliación de los tratados y simplemente no habla de lo que le quiere la gente aquí, que la gente aquí pues está totalmente en contra de esta Unión Europea. Por mayoría, por eso aquí jamás habrá un referéndum, salvo que lo quieran perder.
Evidentemente. Bueno, pues muchísimas gracias, don Jesús Murciego, y sobre todo felicidades por el trabajo.
Muchas gracias.
Sería lo más pertinente.
Sí, muchas gracias de verdad, Jesús, porque no solo por la entrevista con el señor Farage, sino por haberle dado además a conocer las ideas del MCRC y de don Antonio García Trevijano, que seguro que sabrá apreciar el señor Farage.
Así es, me sorprendió su actitud abierta, porque los políticos normalmente no oyen, no escuchan, simplemente hablan, pero este político me escuchó lo que le propuse, estuvo interesado y seguramente profundizaremos más en los contactos.
Pues eso es lo que hay que hacer, profundizar, porque es un elemento valiosísimo. Y nada, muchas gracias, Jesús. Estaremos en breve en contacto para próximas crónicas desde ahí, desde Londres.
Vale, si os parece, también os quería comentar, claro, acerca de la huelga de la semana pasada.
Ah, pues sí.
Fantástico,
sí, adelante, por favor.
Una huelga que dicen que fue la más grande, la que más éxito tuvo, la que más gente movilizó desde 1979.
Bueno, eso es lo que dice.
Este fue el titular que lleva España con datos, es cierto, de los convocantes.
¿Qué se ve ahí? ¿Cómo se ha vivido la huelga ahí?
Pues he preguntado gente que estuvo en Londres, yo estuve en Bournemouth, aquí en el sur. Uh-huh. Y realmente la huelga tuvo un alcance mínimo que apenas la gente la notó. Fue el metro funcionaba perfectamente. El transporte público, no, bueno, el transporte privado, que aquí el transporte de Londres, que es privado, simplemente se notó en hospitales y en escuelas, pero en hospitales muy poco, porque tuve el caso de un compañero que fue ingresado y el hospital donde fue ingresado funcionaba normalmente. Apenas hubo manifestaciones en la plaza de Trafalgar y en la zona del centro de los ministerios. Y las cifras, en cuanto a las cifras, pues yo he oído que hay una guerra de cifras entre 150.000, que dice el gobierno, y 2 millones, que dicen los sindicatos, que por cierto aquí son sindicatos de cuota, financiados por sus afiliados, no llevan un euro del Estado. Y claro, lo que más me llama la atención es que en los medios de comunicación apenas tuvo cobertura, y si la tuvo, fue muy negativa, porque aquí hay muy mala opinión de las huelgas. Las huelgas aquí son algo mal visto. Aquí es un país con otra tradición, no es la tradición continental, sino es una tradición más liberal, más de el Estado mínimo, y el sistema público se ha reducido en los últimos 30 años, especialmente después de las políticas de Margaret Thatcher, y actualmente está limitado a lo mínimo. Y el Partido Conservador, el Partido Tory, con los recortes, lo que quiere hacer es casi finiquitarlo, reducirlo al mínimo, y lo hace pues con pensando qué es lo que hay que hacer, convencido de ello, y lo dice abiertamente. No tiene mala conciencia, como podría tener otros partidos conservadores europeos. Simplemente es lo que quiere y van a por ello.
La
gente no se opone, o mayoritariamente no se opone, pues es el camino que tiene la política en este país.
Pues me parece que habían, corrígeme si me equivoco, pero creo que habían despedido a 700.000 funcionarios públicos o empleados públicos.
No tengo esa cifra, pero sí que sé que han sido muchísimos, muchísimos.
Ajá.
Y seguirá así. De hecho, aquí se van a privatizar hasta las cárceles. El sistema penitenciario, los presos van a ser vigilados por el servicio de vigilancia, va a ser privatizado.
Pues bueno, es algo que ya ocurre, me parece, en Estados Unidos, por ejemplo. El sistema penitenciario en Estados Unidos es privado. Y bueno, que me parezca una obscenidad decirlo, pero me parece que es rentable.
Sí, sí.
Bueno, pues nada, muchas gracias, Jesús. Me parece que hoy te has ventilado bien con esta doble crónica sobre la movilización, sobre la huelga contra el gobierno de Cameron y con esta magnífica entrevista con el señor Farage. Pues a seguir dándoles duro.
Muy bien, muchas gracias.
Pues nada, un abrazo, Jesús. Pues nada,
muchísimas gracias, don Jesús, y de nuevo, felicidades por el trabajo. Ahora sí, que nos hablaba sobre Nigel Farage. Nigel Farage, que es trevijanista, lo que pasa es que aún no lo sabe. En cuanto que se lean los libros, lo van a ver ustedes. Bueno, continuamos con el programa, continuamos, ya pasamos ya al análisis de las portadas de los diarios nacionales. Comenzamos, como viene siendo habitual, con el diario El País que trae en primera plana ETA a Zapatero, dos puntos entrecomillado. El atentado de Barajas fue un accidente. Estas declaraciones que provienen de un libro que el jefe de los socialistas vascos, José Jesús Eguiguren, ha publicado. Es una entrega que se supone que serán, creo que eran tres o cuatro entregas, se ha dedicado, yo creo, para estos días del puente, ¿no? Pues no depender exclusivamente de la actualidad. Y también hay que decir que le dan mucho bombo en portada, bueno, pues porque edita la editorial Aguilar, que evidentemente pertenece a Prisa.
Bueno, y no sé exactamente por qué han escogido esa cita del libro quizá para la portada, pero no se me ocurre pensar que se les haya caído de los bolsillos 500 kilos de explosivos sin querer, ¿no?
Esto es una declaración concretamente de Thierry, el jefe
militar
de ETA, efectivamente, que le dijo a Zapatero después del atentado de la T4, que dijo, no, bueno, esto ha sido un accidente, en un comunicado que hicieron, iba dirigido a Zapatero, y se refería a que era un accidente en el sentido en el que ellos pensaban poner una bomba, no matar a estos dos ecuatorianos que finalmente acabaron muriendo por la explosión, por la detonación. Entonces, bueno, claro, habría que decirle a ETA que, hombre, que quien juega con fuego pues se quema, esto es así, ¿no? Calificar de accidente el haber matado a dos personas cuando matas a alguien, pero bueno, supongo que no merece mayor comentario. La fotografía de portada, como en todos los diarios españoles, curiosamente, es para Rafa Nadal. Rafa Nadal y el equipo de la Copa Davis, España, el mejor club del tenis mundial. Bueno, pues
tiene dos facetas. Por un lado, el patriotismo español muy sano que despierta en todos los españoles el ver triunfar pues a un equipo o una selección española. Y por otro lado, pues lo que pasa siempre con esta cultura del ocio y el espectáculo que nos han puesto, pues por ejemplo, hoy vemos en todas las portadas el equipo español de Copa Davis, para que no podamos pensar en lo que es verdaderamente importante.
Sí, lo único que falta a esta tónica es el diario El Mundo, desde luego. Ahora pasaremos para él. Otra fotografía destacada de la portada del diario El País se la dedican a Elsa Formero. Elsa Formero, que es la ministra de Trabajo de Italia, que ayer se derrumbó completamente, rompió en lágrimas mientras anunciaba los recortes a las pensiones. Fue el momento exacto en el que rompió a llorar. Bueno, Italia acelera un recorte drástico en plena cuenta atrás para salvar el euro, sería el titular. Y el partido de Putin pierde el control absoluto del Parlamento, sería el titular del diario El País. Pasamos ya a la portada del Mundo, que recupera uno de sus temas de cabecera, desde luego el tema del 11M. Un testigo clave niega que le mostraran fotos de Zougan cuando dice la sentencia, y utiliza un sumario en el que cuenta varios detalles de esta investigación, la primera entrega de esta investigación, que tendrá tres entregas. Es decir, tendremos una entrega hoy, otra mañana y otra pasado. El Mundo ha localizado y entrevistado en Cluj, una ciudad rumana, al testigo protegido R10, a quien la policía autorizó a no acudir al juicio, pese a ser el primero que dijo reconocer al autor de la masacre. En el folio 581 de la sentencia, dedicado a la principal prueba de cargo contra Zougan, consta que declaró ante la policía el 16 de marzo de 2004 y reconoció fotográficamente al procesado, este testigo llamado R10. Ese día no me mostraron fotografías, dice R10. Me las enseñaron dos semanas después, estoy completamente seguro, sostiene R10, pese a exhibirse el acta de reconocimiento fotográfico fechada el 16 Y continúa, la primera vez que vi esa cara fue en un cartel en Barajas al ir a despedir a mi mujer el 26 de marzo. Según la sentencia, solamente él reconoció a Zugam antes de que la policía divulgara su imagen. Esta es la investigación que ha llevado El Mundo, una investigación que les ha llevado 9 meses y en la que han entrevistado a varios testigos protegidos por la policía.
Bueno, por hacer un poco de historia sobre el caso, recordemos que Zugam me parece que es el único imputado por la...
Condenado. 40.000 años creo que tiene.
Condenado, pero por autor material de la masacre. Porque recordemos que no hay ningún ideólogo condenado, ni ninguno ha sido juzgado. No sabemos quién mandó, quién ordenó realizar ese atentado. Y que la única prueba, o lo único por lo que está condenado este Zugam, es por el reconocimiento visual de al menos creo que 2 testigos o 3 testigos que dijeron verle en los trenes. Lo que no recuerdo ahora de memoria, pero me parece que fue así, es que los 2 testigos le habían visto en trenes diferentes.
Los testigos iban en trenes diferentes. Creo que uno iba en el vagón 5 y otro en el vagón 4 o algo así. Bueno, en cualquier caso, esta es la investigación del Mundo. Luego les ampliaremos detalles también. Algo que no hemos dicho todavía, pero que es uno de los temas importantes del día y que abordaremos en nuestros diarios de corrupción, como viene siendo habitual, en torno a los 15-10 últimos minutos de esta primera hora. La Fiscalía afirma que no acusa a Urdangarín, pero su escrito infiere que evadió dinero al paraíso de Belice. Es decir, Iñaki Urdangarín, que por el momento no está acusado, pero sí que es cierto que la Fiscalía ha emitido un informe en el que bueno se ve claramente, del cual se infiere, dice la Fiscalía, que hay algo más, que hay ánimo de lucro.
Sí, lo que dice la Fiscalía en base a los hechos es que de los documentos que tiene se infiere que sí que hay esa evasión de capital a ese paraíso de Belice.
Efectivamente. Pasamos ya a la portada del ABC. Aparece el rey de España junto con Rafael Nadal y otro tenista que David Ferrer. La quinta de España es el titular del diario ABC, la Armada Española, como lo llaman, liderada por Nadal, conquista la Copa Davis al vencer a Argentina en la final.
No es una tontería que le llamen la Armada Española, porque últimamente el deporte es lo que está supliendo a las guerras militares, ¿no? Parece que estemos con esto de las selecciones nacionales en una guerra continua. Tenemos la guerra del fútbol, la del tenis, la de...
Pues nada, ya solo le falta suplir al pan y el agua y ya estamos todos ahí, ya está el país arreglado. Pasamos al diario La Razón, la Armada Invencible, de nuevo titula el diario La Razón, Nadal vence a Del Potro, bueno, en fin, y se imaginan cómo sigue. También una encuesta del diario La Razón, la gran mayoría de los españoles a favor de la disciplina presupuestaria, y un sumario: Rajoy negocia ya contrarreloj con Merkel y Sarkozy el plan que se definirá hoy en Madrid.
Claro, lo que pasa es que la gran mayoría de españoles que estén a favor de la disciplina presupuestaria quizá no sepan lo suficiente de economía para saber que si recortamos el déficit en un periodo de deflación como estamos ahora, como bien explicó el otro día don José Crespo, con el tema de los estabilizadores automáticos, lo único que conseguiríamos era ahondar más aún en la crisis y en el desempleo. Con lo cual, una encuesta que diga que la gran mayoría de los españoles esté a favor de eso, pues lo único que denota es la ignorancia de la mayoría, ¿no?
Bueno, aparte, sobre todo, que es que ya saben que en las encuestas, dependiendo del tipo de pregunta que hagas, obtienes respuestas muy diferentes. Entonces, el término disciplina presupuestaria, del término disciplina, evidentemente, se infieren valores positivos. No es lo mismo que si preguntamos por los recortes presupuestarios, de los cuales sacamos términos negativos, la respuesta, evidentemente, de gente que aceptaría esto sería muchísimo más baja.
Estoy convencido.
Bueno, pasamos ya y concluimos ya el repaso a las portadas. La Vanguardia, recorte a la italiana, y en un sumario: el gobierno reduce el gasto 24.000 millones para salvar Italia. Salva Italia, que es el nombre que le ha puesto Mario Monti, que le quiere poner a este nuevo plan de recortes. Suben los impuestos y se retrasa hasta los 66 años la jubilación. Monti renuncia, por cierto, al sueldo en una puesta en escena dramática, haciendo referencia a estas lágrimas de la ministra de Trabajo, y la titular de Trabajo llora. Efectivamente, viene en La Vanguardia al anunciar que congela las pensiones. Otra medida que no hemos dicho es que han puesto un límite de 1.000 euros para las transacciones. Han puesto un límite de 1.000 euros. A partir de 1.000 euros usted tiene que hacer una transacción bancaria ya o pagar con talón. En efectivo, solo
hasta 1.000 euros. Bueno, pues simplemente recordar, con las lágrimas de la ministra de Trabajo italiana de ayer, que ya hace poco vimos otras lágrimas de cocodrilo, y que fue a los miembros del Partido Socialista aquí en España cuando ETA declaró ese fin del fuego, y que veíamos cómo lloraban como enternecidos, ¿no? Pues no, simplemente decir que la señora esta, la ministra de Trabajo italiana, podía haberse ahorrado las lágrimas y haber dimitido antes.
Probablemente. Bueno, la fotografía de La Vanguardia por mantener la tónica general para la Copa Davis. Y otros titulares: Putin gana las legislativas pero sufre un fuerte castigo, y el Senado se gasta 417.000 euros en un cuadro. Bueno, austeridad en esto, sí. Estado más puro. Vamos a pasar a publicidad, nos vamos a quitar el mar sabor de boca, pues con unos establecimientos donde pueden comprar barato. Desde luego nada les va a costar 417.000 euros, y enseguida volvemos con nuestros diarios de corrupción.
Están escuchando Libertad Constituyente, de lunes a sábado de 8 a 10 y media de la mañana y de 12 a 2 y media de la madrugada.
Pues continuamos aquí en Libertad Constituyente, las 8:49 y pasamos ya, como les anunciaba antes de la publicidad, a nuestros diarios de corrupción. Un nombre sí algo dramático, sí algo teatral, pero que desde luego pues describe muy bien la labor que estamos llevando día a día, que es llevar un seguimiento puntual, quiero decir.
Sí, y un nombre verídico.
Seguimiento, efectivamente, ¿no? Quiero decir, un seguimiento pormenorizado de todos los casos de corrupción que están saliendo en España, que no son pocos, y además hoy traemos uno nuevo. Pero primero vamos a los ya conocidos, a los antiguos, que es el de Urdangarín, porque la Fiscalía Anticorrupción involucra ya de manera directa por primera vez al duque de Palma de evadir fondos a paraísos fiscales de Belice y del Reino Unido. Los fiscales calculan que el esposo de la infanta y su socio, Diego Torres, llegaron a transferir al menos 650.000 euros a Belice y a otros paraísos fiscales vinculados al Reino Unido. Dichas transferencias se efectuaron a través de una estructura societaria fiduciaria. Los investigadores han llegado a esta conclusión tras analizar la documentación intervenida en la sede del Instituto NOS y de las empresas instrumentales empleadas por Urdangarín y sus socios. Una parte del plan manuscrito para evadir capitales al exterior fue intervenido en la caja fuerte del despacho, que hace las veces de sede social de Aizón, de la promotora inmobiliaria Aizón, esta que comparten Urdangarín y la infanta Cristina al 50%. Y yo creo que ya es momento, no se está hablando mucho de esto, evidentemente, pero creo que es momento ya de hacerse una pregunta, o en breves días sería el momento de hacerse una pregunta, que es hasta dónde sabía la infanta Cristina, desde luego, de todas estas operaciones de su marido. ¿Estaba enterada, no? ¿La Casa Real tiene algo que decir al respecto?
Hombre, pues con el detector de mentiras enchufado a la muñeca de la señora infanta, supongo que no lo sabemos, pero nos lo podemos imaginar.
Hombre, ya desde luego no tiene obligación, en caso de que imputasen a Urdangarín, no tendría obligación legal de declarar contra él, ya que la justicia, bueno, pues le permite, por ser precisamente su mujer, le permite no tener que hacerlo. Pero en fin, a nivel social, desde luego, a nivel ético, cabe plantearse si Urdangarín está llevando toda esta serie de actividades, probablemente, bueno, o las hacía a espaldas de su mujer o...
Bueno, no, eso no se lo cree nadie, ¿no? Vamos, creo yo.
Sí, yo creo que todavía no se ha planteado mucho, pero bueno, se empezará a plantear. Si le parece, don Carlos, pasamos a...
No, simplemente recordar la historia de cadáveres que ha ido dejando el rey cuando han pillado a sus testaferros en negocios nada claros. Y podemos recordar pues el caso de Mario Conde, o el caso de La Rosa, en el caso Kío. O podemos recordar a Manuel Prado y Colón de Carvajal.
Sí.
Y seguro que hay otros que yo me pierdo o que no recuerdo, pero prácticamente todos los negocios que han salido mal, en los que estaba también algún testaferro del rey, pues este ha ido a la cárcel directamente. No sé yo si Urdangarín va a tener más suerte.
Sí, no lo sabemos. En cualquier caso, la semana pasada sucedía una cosa, que es que Pilar Urbano, no sé si se acuerdan de Pilar Urbano, que estuvo muy relacionada, escritora muy relacionada con la Casa Real, dijo en un primer momento que el rey tenía conocimiento de todos estos hechos desde hacía 3 años, aunque más tarde es cierto que se desdijo. Dijo, no, bueno, lo que quería decir es que si mandaba a los hijos al extranjero, tenía que tal, tenía que cual, bueno, dio unas excusas un tanto, pero bueno, en un primer momento declaró esto.
Bueno, la verdad es...
Buenos días, amigos.
Buenos días, don Antonio. Don Antonio, ¿cómo está usted?
Estoy oyendo este asunto tan grave.
Sí.
Y una cosa es, como sabéis que soy jurista, abogado,
ajá, sí.
Una cosa es que no afirmemos nosotros que la corrupción o el asunto de un Urdangarín era conocido por el rey, porque no podemos probarlo, ajá, en un caso que haya un juicio penal que la afectara, como el rey es irresponsable, eso no puede darse nunca.
Claro.
Pero, otra cosa es que en esta emisora, en esta Radio Libertad Constituyente, seamos tontos, idiotas, o no digamos lo que es verosímil, no más que verosímil, seguro. Es imposible, literalmente imposible, que se atreva un Urdangarín ni su hija a hacer lo que han hecho sin el conocimiento y la autorización del rey. Eso no tiene nada que ver con una acusación contra el rey. Es simplemente que hay que ser, estar en la inopia o estar en babia para sostener que estos son asuntos que ha hecho un dargarín. Es imposible que se hubiera atrevido a esa cosa tan grave sin que estuviera autorizado expresamente por el rey.
Claro, es de sentido común pensarlo, claro.
Sí, no, sí. Es que es absurdo, es que es absurdo. Otra cosa es que nosotros como repúblico no hagamos sangre con calificativos
exacto.
exagerados o groseros, pero eso es una cosa y otra cosa es ocultar la verdad.
Claro.
O sea, el rey ni lo vamos a atacar con calificativos, ni vamos a decir que la monarquía tiene que irse porque está corrompida, pero tampoco vamos a ocultar la verdad.
Efectivamente, esto no es caer en el sensacionalismo, simplemente que bueno, pues que los acontecimientos son son muy graves, son espectacularmente graves, pero no es sensacionalismo en absoluto.
Y porque la república que nosotros defendemos no lo hacemos porque la monarquía esté corrupta. Una monarquía modélica de comportamiento de la familia real, pero también estaríamos en contra porque estaría introduciendo un privilegio en la sociedad y una discriminación que los repúblicos no admitimos. Pero desde luego, lo que no haremos nunca es callarnos y decir la verdad. Y aquella verdad que no podamos probarla ante un tribunal, pues no diremos que ha cometido un delito. Pero lo que sí decimos, que en el caso del rey, como es además con la Constitución, es irresponsable, lo que sí diremos es que es imposible que nadie en su sano juicio pueda pensar, me refiero a los oyentes,
sí,
a los ciudadanos, que pueda pensar que un dargarín se hubiera atrevido a hacer las cosas que están denunciando hoy la prensa, sin autorización expresa del rey para que pusiera los asuntos a nombre también de su mujer y de sus nietos, de la mujer de un dargarín y de sus hijos. Y por eso es tan grave, porque esto implica directamente no a la Casa Real, esos son eufemismos. Implica directamente al rey.
Sí, sí, desde luego. Bueno, pues yo creo que ya hemos hablado por hoy bastante y desde hoy muy claro, aquí en Radio Libertad Constituyente se habla muy claro sobre el tema que afecta a Iñaki Urdangarín, y pasamos ya a otro nuevo caso de corrupción del que tenemos constancia y que implica, yo creo que es el hombre más afortunado del mundo. Fíjense, 145 décimos premiados. En 15 días. Pero algo realmente impresionante.
Le ha tocado la lotería 10 veces al día durante 15 días.
Efectivamente. Esto ni Carlos Fabra lo supera. O sea, es algo realmente impresionante. Esto viene, todo proviene del sumario del caso Teresitas, que muestra un pelotazo de 120 millones de euros. Les cuento, porque según revela La Opinión de Tenerife, el que era alcalde de Santa Cruz de Tenerife en 2001, Miguel Cerolo, de la agrupación política Coalición Canaria, compró una finca con lotería premiada. La suerte le sonrió a Cerolo, especialmente en apenas 15 días se embolsó el dinero de 145 décimos premiados. Con este dinero compró una finca que luego fue permutada por unos terrenos que el regidor vendió por 668.267 euros, multiplicando por 10 su valor inicial. Ahora, tras conocer estos hechos a raíz del levantamiento del sumario del caso Teresita, José Manuel Corrales indica que es demasiada casualidad que una persona compre en 2 semanas 145 décimos de lotería y todos le toquen.
Imposible.
No, pues claro. No respeta ninguna ley de la estadística esto, bueno, o cuántica, quizás algo imposible.
Es imposible.
Efectivamente. Bueno, pues con este último caso que acabamos de destapar, les dejamos. Concluimos esta primera hora y enseguida pasamos al debate Independizar la Justicia, dirigida por Pedro González. No se lo pierdan. Continuamos aquí en Libertad Constituyente.
Están escuchando Libertad Constituyente.